¿Qué sentido tendrá preguntarse hoy en día qué cosa es el conocimiento, o mejor todavía, qué cosa es la historia del conocimiento? Afortunadamente hay gente que se ocupa de esto, pero tratemos de retroceder un poco en la historia de la humanidad y pensemos qué pasó cuando, después de la invención de la imprenta de tipos móviles en Occidente, empezó a haber muchos libros con muchos saberes, con muchas cuestiones. Y la proliferación de los libros planteó problemas tanto para los lectores como para los bibliotecarios. Hay una afirmación que todavía sigue siendo útil, y es que la mitad del conocimiento consiste en saber dónde encontrarlo. El querido amigo de este programa, Samuel Johnson, le dijo a su amigo Boswell: hay dos tipos de conocimiento, o sabemos acerca de un tema o sabemos dónde encontrar información sobre un tema. Cuando investigamos algo, lo primero que tenemos que hacer es saber qué libros lo han encarado. Eso nos lleva a buscar en los catálogos, en los lomos de los libros de las bibliotecas. Ocurre que los procedimientos, en este caso, también han cambiado con el tiempo. Del siglo XVII en adelante, las bibliografías impresas, que ayudaron a orientar a los eventuales lectores, se multiplicaron a una velocidad descomunal. Y ya hacia 1664 un académico pensó que era necesario producir una bibliografía de las bibliografías. Bueno, en 1758 incluso se publicó un diccionario de los diccionarios. Porque encontrar el libro adecuado no era suficiente. Quedaba el problema de encontrar información en ese libro. De allí el surgimiento gradual, luego de Gutenberg, de dispositivos de búsqueda tales como tablas de contenido, índices, sumarios, capítulos, párrafos. Digamos, cuando las tablas y los gráficos se volvieron más comunes, surgió el problema de aprender a leerlos, lo que a veces se denomina alfabetización para la consulta. A ver, para quienes necesitan información urgente sobre temas específicos, la enciclopedia, en su concepto general, grande, chiquita, general o especializada, ofrece una solución a los problemas, no solo en Occidente, sino también en el mundo del Islam y en Asia, en el Este. La tradición enciclopédica china se remonta al tercer siglo de nuestra era, y las enciclopedias chinas alcanzaron dimensiones enormes mucho antes que las occidentales. La Gran Enciclopedia, que data de los primeros años del siglo XV, contó con cerca de 200 colaboradores y abarcó más de, chicos, chicas, escuchen, 10.000 volúmenes, por lo cual editarla resultaba demasiado costoso. Mientras que la colección de ilustraciones y escrituras llamada Tuyu Hijian contenía más de 750.000 de páginas, lo cual la convertía con toda probabilidad en el libro impreso más voluminoso del mundo. Pero el asunto es el modo de organizar esta masa de información. Planteaba un problema tanto para los chinos como para los tipos que hicieron la enciclopedia francesa, publicada entre 1751 y 1765, o la más conocida todavía hoy, Enciclopedia Británica, cuya primera edición es de aproximadamente 1770. El método tradicional de organización de las enciclopedias, en lo que respecta a los catálogos de las bibliotecas, es un ordenamiento por temas. Los editores de la enciclopedia, con cierto pesar, optaron por lo que denominaron el principio del diccionario, esto es, se hacen entradas dispuestas en orden alfabético. Esto no es una solución para los chinos, porque justamente no tienen un alfabeto. Entonces, ellos hablaban de categorías, tres grandes categorías: cielo, tierra y humanidad, con un montón de subdivisiones. Si vamos a las últimas décadas, la Enciclopedia Británica, igual que Wikipedia, han adoptado digamos, la versión online, y de este modo han pasado a formar parte de un cambio fundamental en la manera en que muchas personas buscan información. Ese mismo cambio ha llevado a que algunos afirmen que vivimos en la sociedad de los motores de búsqueda. Ahora, buscar online, como buscar en una biblioteca, requiere una especie de talento particular, no nos engañemos. Lo que se ha dado en llamar alfabetización en motores de búsqueda está reemplazando formas más antiguas de la alfabetización para la consulta, e implica no solo formular las preguntas adecuadas, sino también estar advertido de los sesgos propios de los motores de búsqueda y de los buscadores, que adivinen por qué están marcados. Sí, la respuesta una vez más es la publicidad. Ahora, el asunto es este. A ver, una vez que tenemos un conocimiento más o menos ordenado, una vez que tenemos un criterio de búsqueda, ¿Cómo poder desbrozar toda esa especie de selva oscura en la que se desenvuelve esto? Y tengo para mí que uno de los problemas se nos plantea de manera, por supuesto, mucho más banal, inmediata, grosera, en lo que es la historia. Digo, ¿cómo saber aquellas cosas que pasaron cuando uno no había nacido, aunque hayan pasado muy pocos años desde entonces, sin tropezarse con lo que son los prejuicios de aquello que cambia la historia de la política por una política de la historia? Hemos hablado miles de veces acerca de esto y creo que esto es quizás el tema que más nos preocupa, porque hay que ver que si esta sociedad actual es conocida como una sociedad del conocimiento, la historia del conocimiento intenta ver cómo la información dispersa se convierte en un saber consolidado o bien lo baja de la historia, ¿sí? ¿Qué pasará con la historia en sí misma? Fijémonos, pensando en cualquier rubro, la medicina, la ciencia física, pero también la ciencia política. ¿De qué manera orientarse para empezar a tener una idea de aquello que sí está consolidado, sí se puede tener en cuenta y aquello que no? Es curioso si uno piensa que el país más poderoso del mundo, que probablemente sigan siendo los Estados Unidos de Norteamérica, tiene dividida su población respecto de saberes muy, muy elementales. Esto es, por ejemplo, el evolucionismo y el creacionismo. Hay un 40% de norteamericanos que están convencidos, o sea, que creen que la historia de la Tierra y de la humanidad sobre la Tierra tiene que ver con la historia bíblica. Es decir, el mundo apareció hace, ponerle 4.000 años, no sé qué es lo que dice la Biblia con esto, y a partir de una pareja original, bla, bla, bla. Bueno, el resto de la gente trabaja sobre aquello que Darwin propuso, entre tantos otros, como la teoría de la evolución. Ahora, ¿es conciliable una sociedad, una comunidad en la cual casi la mitad piensa que las cosas son como las dice la Biblia y otra mitad piensa que las cosas son tal como las dice la ciencia? En los últimos años, los papados, han tratado, algunos papados han tratado de no disociar este conocimiento, el conocimiento de la fe del conocimiento de la ciencia. Quiero decir, en algún momento la Iglesia tuvo que aceptar que, el centro del universo era el Sol. En algún momento fue necesario que la Iglesia empezase a reconocer cosas que desde el dogma no podía sostener. Y más o menos esa disputa se ha ido llevando, con idas y vueltas para un lado o para el otro. Ahora bien, en los planos comunes de la historia, a mí me asombró hace algunas semanas comprobar que en algunos programas de televisión había especialistas que hablaban acerca de, por supuesto estaban hablando del Día del Amigo, Dios los perdone que yo no, y hablaban acerca de la llegada del hombre a la luna y decían con total seriedad, bueno, yo no estoy seguro de que el hombre haya llegado a la luna. Quiero decir, hay cierta forma del saber que circula en las sociedades y que te genera efectos directos sobre la vida cotidiana. Hay gente que no cree en las vacunas, por ejemplo, y entonces no importa el saber que tenga sobre esto. Esto tiene que ver con la historia del conocimiento, lo establecido del conocimiento y aquello que no está establecido. Da la impresión de que en algún momento se apostó a una especie de historia acumulativa del conocimiento. Esto es, lo que se sabe se va sumando a lo que se vuelve a saber, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay quienes sostienen que esto más bien está dado por las rupturas. El caso de Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? El caso de tantos otros historiadores del saber y de la ciencia. Me pregunto qué pasa entre nosotros, entre los argentinos, entre aquellos que cotidianamente compartimos nuestro destino, respecto, por un lado, sí del conocimiento en términos generales. ¿Es posible que haya personas que sigan sosteniendo, por ejemplo, como en Estados Unidos, la cuestión del creacionismo? Claro que están en su derecho, pero se hace cuesta arriba, hermano. O pensar que el hombre no ha llegado a la luna, o pensar, por ejemplo, que, las cosas más pesadas que el aire no pueden volar. Digo que la historia del conocimiento en sí misma es la historia de la forma en que vamos abordando nuestra vida. Y de hecho, si en algún momento eso se dividió en términos del pensamiento religioso y el pensamiento laico, ya no es así en absoluto. La Iglesia Católica tuvo para sí el privilegio de una organización, de un segmento como la Compañía de Jesús, que era algo así como el cerebro de Dios sobre la tierra. Digo, para hablar de esa separación más brutal que existe del conocimiento, lo de la fe y lo del saber científico. Pero también la ciencia nos ha enseñado que lo único que sirve por ahora es desconfiar, es decir, saber que quizás haya demostraciones más adelante que nos demuestren que el mundo que vivimos, el mundo que supuestamente percibimos, es una equivocación o en todo caso es una versión de las muchas posibles. Creo que quizás me estoy yendo muy lejos para hablar de cosas que tienen que ver no tanto con la epistemología, con la historia del conocimiento, sino con cosas más inmediatas. ¿Cómo procesamos los argentinos las cosas que nos han pasado? Hay un lugar de lo indiscutible, hay un lugar, el lugar sanmartiniano, belgraniano, la Revolución de Mayo, la Independencia del 16, ciertos nombres que integran buena parte del catastro de Buenos Aires, las calles, etcétera, que parecen estar fuera de discusión. Y sin embargo, tengo para mí la impresión de que hay en ese núcleo de discusión buena parte de todos los problemas que seguimos acumulando para no poder funcionar como una comunidad organizada. Este domingo, o este lunes, mejor dicho, que es el que estamos transitando, se me ocurrió partir de esto que parece tan, a ver, tan cool, o tan light, o tan poco incómodo, como la historia del conocimiento, para ir a cosas que son profundamente incómodas. Porque al fin y al cabo, cuando uno se plantea la historia, incluso la más reciente, no habrá quien, quien tenga una versión opuesta a aquella que uno está dando, dándola como una verdad sentada. Algo así como si a cada rato alguien se preguntase, bueno, ¿quién sabe? Y se le responde desde el otro lado, che, everybody knows, todo el mundo sabe.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
En realidad, decir todo el mundo sabe acerca de algo es empezar por un gesto de totalitarismo. Digamos, ¿de qué manera la información dispersa se convierte en un saber consolidado a lo largo de la historia? ¿Y qué pasa con la historia en sí misma? Vayamos pensando, sin ir más lejos, las cosas que en los días precedentes se han venido discutiendo en el Congreso de la Nación, en los programas de debate político, en los distintos foros de discusión. Se supone que hay cosas, del mismo modo que uno tiene cristalizada la figura de un San Martín, de un Belgrano, de la Revolución de Mayo, cosas que van quedando consolidadas en el conocimiento de una comunidad. Me pregunto, ¿qué tanto de ciertas cosas, y estoy recordando un efemérides de días atrás, han quedado consolidadas en la historia argentina? Piensen en esta voz que vamos a escuchar ahora y en la celebración de algo que hoy debería ser absolutamente elemental, pero concretamente el voto femenino.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. con él. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
Naturalmente, Eva Perón, de quien hace unos días se recordó otro aniversario de su muerte, el 26 de julio de 1952. Si uno divide este pequeño discurso nada más, encontrará que la primera parte es incuestionable. El voto de la mujer es incuestionable. El avance en los derechos ciudadanos es incuestionable. Pero basta una frase de la segunda parte, cuando habla del liderazgo indiscutible de Perón, donde empieza a ser cuestionado el corpus general de su lugar en la historia. Los últimos días de Eva Perón sucedieron justamente a la reelección del general en el segundo periodo, el 4 de junio de 1952. Y incluso pensando en la ceremonia de Asunción, Eva Perón, que ya estaba muy, muy enferma, se negó a estar ausente. Y dijo, la única manera que me quede en esta cama es estando muerta. Recorrió la Avenida de Mayo en un auto descubierto, se mantuvo de pie mientras el pueblo le tiraba flores a su paso, y solo con altísimas dosis de calmante pudo asistir a la ceremonia. Ese fue el último contacto que tuvo con el pueblo. Por supuesto, la oposición dijo en su momento, y algunos lo siguen diciendo, que Perón había utilizado a Eva para acrecentar su propia egolatría, obligándola a participar del acto. El ataque sobre Perón fue feroz y le quedaban a Eva 52 días de vida, rodeados de circunstancias que son de un signo y de otro. En la Cámara de Diputados se presenta un proyecto de ley propiciando un monumento a Eva Perón, y en todo caso, cuando uno se remite a la mujer, a la persona, encuentra frases que decía llorando en los últimos días, soy muy chiquita para tanto dolor. En el medio ella iba pidiendo sus alhajas y joyas y otras riquezas que tenía para repartirlas por allí. Y cuando se sintió un poco aliviada, escribió lo que llamó mi testamento. Esto debía ser leído al pueblo el siguiente 17 de octubre y debía formar parte de un libro que Eva preparó en el año 52 y que tituló Mi mensaje. El 20 de julio la examinan médicos argentinos y alemanes, el diagnóstico ya no abre ninguna esperanza, y un día antes de morir, relata el mismo general Perón, Eva lo manda a llamar porque quería hablar a solas con él. Le dijo Evita, no tengo mucho por vivir, te agradezco lo que has hecho por mí, te pido una cosa más, no abandones nunca a los pobres, son los únicos que saben ser fieles. El sábado 26 de julio del 52, Evita se despertó como todos los días a las 7 de la mañana. Irma Cabrera, su mucama, comenzó a trabajar en la habitación. A las 9 llegó a la residencia el joyero Ricciardi, que llevaba unas medallas que Eva había encargado para regalarle a sus amigos, pero los médicos no le permitieron verla. Irma Cabrera relata sobre ese día. Luego de recordar su infancia, Evita pidió que me recostara a su lado, sobre la cama. Estábamos solas. Vamos a rezar, Irma, me ordenó suavemente. A las 10 de la mañana se suspendieron las visitas. A las 11, su estado empeoró considerablemente. Rodeada por su familia, mirando a su madre, exclamó, Eva se va, Eva se va. Y entró en un sopor del que ya no saldría. A las 3 de la tarde, el padre Benítez le suministró la extremaunción. A las 5 de la tarde, entró en estado de coma. Y a las 20 horas, el ERA hizo saber que la enferma estaba muy grave. En ese momento, alrededor del lecho estaba el general Perón, la madre de Eva, sus hermanos, estaba Carlos Aloé, Raúl Apol, Oscar Nicolini, Héctor Cámpora, Atilio Renzi, las enfermeras. El doctor Gonzalo Pérez Roldán, un médico hematólogo que le realizaba las transfusiones, dijo que Evita ya ni se quejaba. Todos los ojos estaban clavados en los doctores Tacchini y Finocchietto, pendientes del pulso cada vez más débil de la enferma. El doctor Finocchietto, que tenía en sus manos la mano de Eva, acercó a los labios de la señora un espejo y dijo, no hay nada que hacer. A las 20:25, el doctor Tacchini lo miró a Perón diciendo, ya no tiene pulso. El llanto, dicen los cronistas, hace presa de todos los asistentes. Perón sollozaba, pero al cabo de un momento se recompuso y pidió soledad. Permaneció un largo rato a solas con el cuerpo de su esposa. Cuando salió, recibió las condolencias de todos los presentes. A las 21:36 hubo un locutor, cuyo apellido era Fournot, y leyó el siguiente comunicado.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
Antes de morir, Eva le había pedido a Perón que no la dejase consumir bajo tierra, y por eso había sido contratado con anterioridad el doctor Ara, quien embalsamó su cuerpo con una gran perfección. Es el mismo Renzi el que declara: el cuerpo estaba tan natural que parecía dormida, hasta conservaba el color de su piel. Uno podría pensar o decir en este momento, hacer un recorrido de las atrocidades que siguieron a la muerte de Perón respecto de su propio cadáver. Digo, las miserias que siguieron al derrocamiento del general Perón el día 16 de septiembre del 55. Nos parece tan macabro, tan oscuro y tan bajo que preferimos cerrar este recuerdo con un episodio pequeño. Hugo del Carril lo fue a ver a Homero Manzi diciéndole que tenía que asistir a la residencia presidencial y pidiéndole unas coplas. Y parece que en un toque nomás, el gran Homero Manzi concibió esta letrita para homenajear a la señora.
De pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora que restalla con amor para vibrar en su honor, mi dignísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente, pero siento de repente en esta noble ocasión debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Hacemos con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando en mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza, y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. Es el gran constructor de la patria liberada, de la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. los dos uncidos de amor. Son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas, al brillo de ese fervor, al jurado con honor, morir en esta patriada. Estilo pagador canta en su casa, señora. Canta en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora, mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda. El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Este es el fin, deben haber dicho muchas de las personas que estaban mirando el cuerpo yacente de Eva Perón, pero también varios años antes de la muerte de Vita, en 1952, allá por el año de 1889, hubo muchos argentinos que también dijeron "This is the end", pensando en el fin de un régimen que no resistía más. El presidente era Juárez Celman. A Juárez Celman le decían el burrito cordobés. Era el cuñado del hombre fuerte de la patria, que era el general Julio Argentino Roca. Y ciertamente estaba siendo un desatino como gobierno conservador. Hubo muchas protestas, muchos levantamientos, y finalmente hubo un hombre, Leandro Alem, un hombre de destacada actuación política, y junto a otros tipos que seguramente les van a sonar, chicos, chicas, llamados Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, Marcelo T. de Alvear, Tomás Le Bretón, Manuel Montes de Oca, y también, a ver, Aristóbulo del Valle, Pedro Goyena, Bernardo Irigoyen e incluso Bartolomé Mitre, que empezaron a manifestarse en contra de un gobierno que no resistía más. Se había formado una Unión Cívica de la Juventud y después, a partir de allí, se empezó a planificar bajo la dirección de Leandro N. Alem, hijo de un mazorquero que había sido ahorcado junto con Cuitiño tras el derrocamiento de Rosas, un movimiento militar. Este grupo de hombres, liderados por Alem, empiezan a hablar con las Fuerzas Armadas, estamos hablando también del mes de julio, por supuesto, y Alem logra el apoyo de algunas fuerzas. A ver, el regimiento primero de infantería, el primero de artillería, el quinto de infantería, el batallón de ingenieros, un grupo de cadetes del colegio militar, y también oficiales de la Marina de Guerra, encabezados por dos tenientes de navío, Ramón Lira y Eduardo O'Connor. Poco después, Alem contaba con el apoyo de toda la flota. También había otro apoyo, un general de brigada llamado Domingo Viejo Bueno, jefe del parque de artillería. Hay que decir que en esos años de 1889-1890, el parque de artillería estaba en la Plaza Lavalle, a 1000 metros de la Casa Rosada. Al frente de esa revolución hubo un hombre llamado Manuel Campos, general de la Nación. Y el sábado 26 de julio, a las 4 de la mañana, Alem, al mando de un regimiento cívico armado, tomó el parque de artillería de la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, digamos que las tropas leales, que también habían tenido noticias de lo que estaba pasando, empezaron a agruparse, y lo que quedó prácticamente indefenso fue todo el predio, el área de la Casa Rosada. Ocurre que una vez concentradas las tropas revolucionarias en el parque de artillería, el general Manuel Campos cambió el plan establecido la noche anterior, y en lugar de atacar las posiciones del gobierno y tomar la Casa Rosada, dio la orden de permanecer en el interior del parque de artillería. ¿Cuál era el plan de los revolucionarios? Bueno, tomar la Casa de Gobierno, nombrar presidente, derrocar a Juárez Celman, claro, nombrar presidente interino a Leandro Alem y reformular este régimen que ya tenía harto a todo el mundo. Pero bueno, se dice que Roca, el zorro, le decían, y no por nada, había fomentado el levantamiento para que cayera Juárez Celman, pero al mismo tiempo se pudiera evitar, a través de ese acuerdo secreto con el general Campos, que los rebeldes tomaran la ofensiva y, al derrotar a las tropas del gobierno, se quedaran con el poder mismo. Bueno, la cuestión es que finalmente Alem aceptó la decisión de Campos sin plena conciencia de que, con esta decisión de quedarse en el parque, se derrumbaban buena parte de las posibilidades de éxito de la revolución. Se luchó hasta el día 29 de julio, cuando fue firmado el cese del fuego. Había cantones que se negaban a desarmarse y continuaron peleando, algunos de ellos incluso hasta el 30. El último muerto de la revolución fue el teniente Manuel Urízar, agregado al parque de artillería. Se dice que Alem fue el último hombre en dejar el parque. Caminó solo hasta Talcahuano y Lavalle, donde había un grupo de soldados que se negaban a rendirse. Un subteniente le gritó a Leandro Alem que corría peligro. Ante la falta de respuesta de Alem, el subteniente corrió y se abalanzó sobre él en el momento justo en que se disparaba una descarga de fusilería que pasó sobre la cabeza de ambos. Pudo haberse terminado todo ahí. Lo cierto es que, si bien la revolución no logró el cometido original, o sea, proclamarlo a Alem como presidente provisional, llamar elecciones, fue un gran triunfo político para la Unión Cívica, ya que Juárez Celman se vio obligado a renunciar y en su lugar asumió un tipo realmente lúcido como Carlos Pellegrini. Y además se inició el declive total del Partido Autonomista Nacional. Digamos que la política argentina estaba cambiando y la revolución del parque consolidó a una fuerza llamada la Unión Cívica. En las elecciones del 91, Alem es electo senador nacional junto a Aristóbulo del Valle, pero para las elecciones presidenciales del 92, la Unión Cívica proclama la fórmula Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen. Roca, que seguía siendo el líder indiscutido del PAN, era una de esas maniobras que lo hicieron famoso por su astucia. Dicen que arregló con Mitre una fórmula de unidad nacional encabezada por Mitre y desplazando a Irigoyen del segundo lugar. Al enterarse del acuerdo, Alem se opone al mismo y le dice a Mitre una frase que va a quedar para siempre en la historia. «Vea, yo no acepto el acuerdo. Soy radical en contra del acuerdo. Yo soy radical intransigente». Bien, el asunto es que se divide la Unión Cívica. Los antiacuerdistas, liderados por Alem, forman la Unión Cívica Radical y los liderados por Mitre forman la Unión Cívica Nacional. Junto con Alem se van Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Hipólito Irigoyen, Leopoldo Melo, Marcelo T. de Alvear, Elpidio González, Lisandro de la Torre. Con Mitre se va Guillermo Udaondo y no hay mucho más que decir acerca de eso. ¿Pero saben cómo salen las elecciones realizadas a mediados de 1892? El Partido Autonomista Nacional, que llevaba como candidato a Luis Espeña, saca el 95% de los votos. La Unión Cívica Radical, con Bernardo de Irigoyen, el 2,26%. Y la Unión Cívica Nacional, con Bartolomé Mitre candidato, el mismo oscuro porcentaje de 2,26%. Por supuesto, habrá nuevos levantamientos armados. Alem comenzará a hacer hincapié en la intransigencia radical hasta constituirla en un principio de su acción política. Pero volvemos por un momento a esta cuestión del conocimiento, de la historia y de los relatos que se hacen y que se van acumulando. Y uno se preguntará qué cosas pensarían si se viera lo que está transcurriendo en la historia política actual, porque de algún modo, si se quiere, digo, sin ánimo de ni ofender, sino ni tampoco a elogiar, digo, con ánimo de mera ilustración, la Alianza Cambiemos no es otra cosa que la juntura entre Mitre y Alem, con la diferencia de que esta vez nadie quiso romper nada. Y la mejor forma quizás de recordar aquellos años es pensando en dos peronistas, Sebastián Piana y Homero Manzi, una vez más Homero Manzi, que le cantaron a esos años en la llamada Milonga del 900, donde se dice claramente: soy del partido de todos y con todos me lo entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem.
parejo y no voy por la vereda. Uso un ya lo pasera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ay, ni sé cuándo volverá. Me la nombra en la guitarra cuando dicen en su canción las callecitas del barrio y el filo de mi cajón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabar. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alén. Me la nombran la guitarra cuando dicen en su canción las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y ni fue que me sanar. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay piosa que orque me encono para vivir amarga. Me la nombran la guitarra cuando dicen en su canción las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Creemos que camina entre nosotros.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.
Curioso, pero el 26 de julio nos sigue convocando desde el dolor por la muerte de Eva Perón, desde el recuerdo de esa rebelión de Leandro Alem. Y ocurre que el 26 de julio de 1953, un grupo de hombres y mujeres, la juventud del llamado Partido Ortodoxo, que conducía un joven abogado llamado Fidel Castro Ruz, organizó un asalto a un par de cuarteles, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Fue una de las acciones que se completó con el ataque al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, que fue rápidamente derrotado. Fidel Castro fue detenido y se hizo conocido por la opinión pública cuando puso en evidencia las torturas que ejecutaba el gobierno, al punto que se lo declaró enfermo para evitar su presencia en el juicio. Pero presentó su alegato por escrito, un documento histórico que se hizo conocido como La historia me absolverá. Digamos que estos jóvenes cubanos llenos de ideas de liberación de Cuba, que se había convertido no solo en un prostíbulo de los Estados Unidos, víctima de la explotación y de los poderosos y de la mafia, de las mafias norteamericanas, estaban dispuestos a continuar esta lucha. Y fue de allí que pasaron justamente a través de, bueno, una liberación, porque nadie creyó que podrían ser peligrosos, por supuesto, a la lucha armada, y a la que accedieron después de La represión, por supuesto. Batista decretó el estado de sitio en Santiago de Cuba, la suspensión de garantías constitucionales en todo el territorio nacional, aplicó la censura a la prensa y la radio de todo el país y continuó justamente con la represión mientras se organizaba la resistencia de la guerrilla cubana liderada por Fidel Castro y también por un argentino que iba a estar junto a él en lo que sería la retoma de la lucha armada. Hablo de Ernesto Guevara de la Serna. La cuestión es que los guerrilleros tomaron el poder unos años después e iniciaron la conversión de Cuba en un régimen socialista. Es interesante ver cómo al cabo de los años, en las Naciones Unidas, el mismo Fidel Castro hacía una radiografía de ese mundo en el que le tocaba ser, para buena parte de la humanidad, el malo de la película, no distinto de Evita, no distinto de Leandro Alem.
Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones.
El discurso de Fidel en las Naciones Unidas puede unirse a su larguísima trayectoria como gran orador a lo largo de una historia que todavía no ha terminado, pero una historia que sí lo vio morir a Fidel parado en sus mismas posiciones. Pensaba esta curiosa cuestión, ¿no?, de ciertos líderes populares, Leandro Alem descerrajándose un tiro en la cabeza mientras iba en un carruaje hacia el Club del Progreso, mientras tenía reunidas en su casa las personas más cercanas. Había dejado un par de cartas, una para su hijo, otra para la posteridad. Leandro Alem no pudo llegar justamente al lugar que quizás lo esperaba en la historia, que era conducir los destinos del país. Lo logró Hipólito Yrigoyen. Digo, pensaba en Eva Perón. Hubo unos miserables, malparidos, que supieron pintar aquello de viva el cáncer por ahí, pero el cáncer no le ganó a Eva. Y fue después derrocado el gobierno del general Perón. Y digo, finalmente, Fidel, que sigue siendo narrado hoy en día en muchos lugares como una especie de villano respecto de un occidente que se permitió no solo Bahía de Cochinos en su contra, no solo el bloqueo contra Cuba, bloqueo de medicamentos, bloqueo de alimentos, sino también que tiró la bomba en Hiroshima, que ha invadido a diestra y siniestra en nombre de la democracia tantos lugares. Digo también esto en términos de lo que charlábamos al comienzo respecto de cómo se acumula el conocimiento, de cómo se va acumulando la historia y de cómo la rebelión frente a esas cosas puede adquirir, digo, melodías diferentes. Puede sonar, por ejemplo, digo, pensando en los amigos de Leandro Alem, de esta manera. Seguramente para la gente de Alfonsín también sonó de esa manera, pensando en esa Unión Cívica Radical enfrentada a Mitre, reencontrada después como partido con los herederos del mitrismo. Mucho más contundente puede sonar, en cambio, esa marcha que todavía hoy se trata de cambiar de signo, de tratar de presentar como una especie de idea conciliatoria. Y sin embargo, tanto las palabras de Eva como el legado del general Perón siguen teniendo un tinte revolucionario, y cada vez que se escucha esta melodía, se sabe uno que se inflama el corazón del pueblo. No sé qué cosa tiene de ambiguo eso de combatiendo al capital, digo, para los que algunos tengan dudas todavía. Y de todos modos, digo, una vez más, unificando estas efemérides extrañamente coincidentes, desde el luto, desde el recuerdo de una revolución que no triunfó, pero que empezó a avanzar encima de el desastre, el desatino que estaban cometiendo las instituciones, y la historia que es siempre la misma y que también está narrada por un señor que no ociosamente se llama Carlos Puebla.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Quedó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Se me dirá lo difícil de conciliar el pensamiento de aquel radicalismo fundacional de Leandro Alem, el del peronismo, el de el marxismo ejercido desde el gobierno de Fidel Castro. Y sin embargo, digo, sabemos que cada pueblo encuentra su propio camino para ejercer la justicia, que más tarde o más temprano esa justicia llega. Digo, si no fuera por esa esperanza, seguramente en los últimos 2000 años hubiéramos seguido temiendo el poder de algún procurador romano. En cualquier caso, todo esto no ha sido sino una reflexión y un homenaje. El homenaje, sí, a tres figuras, a Leandro Alem, a Eva Perón, a Fidel Castro, que no están distantes entre sí, por más que haya cuestiones ideológicas que pretendan disociar esa lucha, porque la lucha siempre es la de los más humildes contra los que más tienen, la de los que pelean por alguna forma de justicia contra aquellos que desean que la justicia no se ejerza nunca, la de los poderosos contra la de los sometidos. Vamos, la historia de la humanidad. Y justamente merced a la lucha de esas personas, digo, de los revolucionarios, es que los hombres empiezan a parecerse un poquitito menos a las cucarachas. Por eso quizás es que este programa pueda sonar así, un poco raro, como suele ser El Eslabón Perdido.
El Eslabón Perdido en Nacional 870, con Jorge Dorio.
Dicho lo cual, yo digo, con la conciencia tranquila, le chiflo al Tobiano Mañero y voy convocando ya al perro Beatriz, a Lupo, a Juanita, y vamos enfilando todos juntos en medio de la noche hacia el lugar del que salimos una vez cada tanto para charlar con ustedes, el corazón de las tinieblas. Chao.
Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.